Muchos dirán que nuestra invitada es una magnífica escritora de novelas policíacas, que lo es. Pero resulta que nuestra invitada es bastante más. Es una escritora nacida en Almansa, Albacete, que se crió en Tortosa y que vive entre Barcelona y Vinaroz. Filóloga de formación y doctora en literatura española, publicó su primer libro en 1984 y ha ganado todo tipo de premios literarios como El femenino singular por Una habitación ajena, El Nadal por Donde nadie te encuentre y El planeta por Hombres desnudos.
Pero lo que le ha dado a nuestra invitada una gran popularidad han sido las novelas policíacas protagonizadas por la inspectora Petra Delicada y el subinspector Fermín Garzón, dos policías nacionales que viven y trabajan en Barcelona, novelas que la han convertido en una estrella en España y también en Francia, en Alemania y sobre todo en Italia. Son ya 10 las novelas, más un libro de cuentos, protagonizados por estos dos personajes. La última se titula Mi querido asesino en serie. Nuestra invitada es Alicia Jiménez Bartlett.
Alicia, hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenida a casa, por donde has estado tú ya en más de una ocasión.
Claro que sí.
Casi eres de la familia.
Casi, casi.
Bueno, ahí vuelve Petra Delicado y su compañero Fermín Garzón, en lo que tú has calificado como su caso más endiablado. Y bueno, pues hay un asesino en serie desde el mismo título y bueno, no sé, ¿qué tienes que decir en tu descargo?
Pues que inventarse un asesino en serie en España es difícil, porque en la realidad no hay asesinos en serie. ¿Los ha habido?
Eso es muy estadounidense, de todas formas, ¿no?
Absolutamente, sobre todo. Pero ni siquiera en Estados Unidos están tan corriente como pretenden las películas y las novelas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, había que hacerlo verosímil, por eso ha sido endiablado para Petra y para Alicia.
Vuelve Petra Delicado tan independiente y tan contundente como siempre, pero ay Dios, no dirige la investigación. Ay Dios, que encima le han puesto a un mozo de escuadra. Ay Dios mío, Dios mío. A ver, cuenta. Esto no tiene nada que ver con la actualidad, ¿no? Porque la novela estaba escrita. ¿Hace cuánto la empezaste a escribir?
Dos años.
Dos años.
Y estaba acabada desde hace meses. Y cuando la entregué no había aún visos de este enfrentamiento tan brutal entre las dos policías, pero cuando ha salido sí. O sea que, muchachos, lo primero que me preguntan es ¿qué tal estas dos policías paralelas? ¿Se llevan bien? ¿Petra está enfadada porque es un mozo de escuadra? Y digo, no, porque es de otro cuerpo,
claro,
porque es más joven y quizá tiene más rigor policial que ella, que es más a la antigua escuela.
Y ella, que es tan independiente, eso de comerse un poco el orgullo y obedecer ciertas órdenes, bueno, obedecer lo digo entre comillas porque ya sabemos cómo es Petra y conociéndola hace lo que puede y tal, es como una vuelta de tuerca al personaje, ¿no? O tú le has querido meter una vuelta de tuerca al personaje, ¿no?
Claro que sí, que no vaya tanto de chula y que se amoldea, que de vez en cuando alguien más joven, porque alguna vez tendrá que ser, le diga lo que tiene que hacer con métodos quizá más adecuados a la realidad del momento. Pero obedece y al final se hacen amigos.
Se hacen muy amigos, sí, sí.
Y no es novela negra, es casi ciencia ficción.
Ciencia ficción social, ¿no?
Social.
Oye, mira, hay un párrafo que, hablando de Cataluña, hay un momento de la novela en el que el jefe de Petra, el comisario Coronas, para dar visibilidad a una investigación que no avanza, le dice a Petra: hay que hacer gestos para la galería y dar carnaza a los periódicos, para que la gente se cerciore de que ponemos toda la carne en el asador. Las fuerzas especiales son lo más vistoso. Así que organicen, si quieren, registros peligrosos, aunque no haga falta. O hagan desfilar a los geos por el Paseo de Gracia. Lo que se les ocurra, pero quiero ver fotos de tíos con metralleta y botas en el periódico. ¿He hablado con suficiente claridad? Club. Eso es club. Club lo he puesto yo.
Yo he puesto el segundo. Porque
es que es increíble, ¿no? Quiero decir que haya coincidido luego tantas cosas, ¿no?
Sí, yo me temo que en cualquier momento voy a tener un escrache por alguna de las dos partes, porque encima acaba imponiéndose en elemento humano. Y es que se hacen amigos, demonio. Yo creo que la gente que trabaja junta, por más que haya una rivalidad entre cuerpos policiales, pues debe imponerse el lado humano y profesional. Está clarísimo.
Bueno, en cualquier caso, tus oyentes no te perdonarían que te saltaras algunas normas impuestas por ti misma. El marido de Petra pues sigue teniendo esa relación excelente, o incluso también con Garzón existe la relación de siempre. Eso parece que es inmutable, ¿no?
Sí.
¿No va a haber una salida de tono ahí?
un divorcio.
Una infidelidad, yo qué sé.
Una infidelidad la hubo en el libro anterior.
Claro,
dale un poco de tregua.
Sí. Dejemos que descanse.
Ahora están muy enamorados. Es de mi nombre.
Claro, y además tiene un hombre racional y tranquilo que la mira así un poco de lado cuando ella se sale de los cauces. Pero se toleran y viven en felicidad.
Oye, pero te estás volviendo un poco blanda con el personaje porque, vale, vive feliz con su marido, casada y tal, pero una mujer que no quería tener hijos para preservar su independencia cada vez es más amorosa con sus hijastros.
Porque no dejan de ser sus hijastros y la responsabilidad no es tan directa. Pero vuelvo a lo mismo. Petra quiere ser independiente, pero luego, demonio, si tienes delante un chaval simpático que es amable contigo, sea tu hijastro o no, lo tratas bien,
pero
te diviertes.
Pero son amables con ella porque encima es policía.
Claro.
Y eso mola mucho para los chavales.
Eso les llama extraordinariamente la atención, ¿no? Yo eso lo he comprobado en policías que se lo he preguntado. ¿Y tus hijos qué dicen? Bah, ahora ya nada, pero en el colegio les preguntan cada día, ¿no? ¿Tu madre qué hace? ¿Cómo se lo monta?
Claro.
Hay una curiosidad natural.
Sí. Bueno, este es el ambiente en el que se mueve tu protagonista. Luego tenemos al asesino, obviamente, ¿no? Tú aquí vienes a asegurar que los peores monstruos a veces se ocultan tras una fachada anodina y bondadosa y que luego hay que aguantarles.
Es así, eso vosotros lo sabéis, porque cuando se ha dado el caso de algún terrible asesino, preguntan a los vecinos o al quiosquero que le atendía cada día y te dice, era un hombre amable, un hombre servicial. Bueno, sí, pero dentro de las personas a veces hay pulsiones muy negativas.
Hay aquí muchas mujeres solitarias en la novela, solitarias y solas. Es curioso, ¿no?
Y hombres también,
sí.
Habéis visto que tiene una participación muy importante las agencias matrimoniales y de contactos. Cuando se me ocurrió la idea, quería ver cómo funcionaban y me asesoré. Estuve en Barcelona en 2 presenciales y en varias virtuales. Y me quedé asombrada de ver la cantidad de gente que recurre a ellas.
Parece que hay un repunte incluso,
hay
socialmente.
Hay un repunte,
¿no?
Exactamente. Porque la gente está sola y además desconfía y no quiere hacer esfuerzos excesivos o que se le vea demasiado el plumero yendo a ligar a un sitio. Y los servicios profesionales, que son discretos, eso es importantísimo, y que son muy blancos, es decir, que no preguntan demasiado por la intimidad de la persona, pues es el momento ideal. Tú das tus datos, sales con alguien. Puede ser tu amigo, puede ser divertido, yo qué sé, a mí me sorprende.
No las tienes en muy alta estima, ¿no?, a estas agencias.
¿Por qué no? Si tienen un papel social y la gente... No hay que estigmatizar a nadie, ¿no? Si a alguien le parece que es un buen método y encima funcionan de una manera, digamos que honrada y normal, ¿por qué no? No hay que estigmatizar a nadie.
Pero tú también, perdona. Pero tú has dado la clave ahora de que... A veces funcionan con poco rigor psicológico estas agencias. Quiero decir, que ponen en contacto a gente que igual no tendrían que entrar en contacto también.
Pero eso pasa cada vez, ¿no? Incluso sin ninguna agencia mediante.
Bueno, eso es
peligro que está ahí.
Pero ese es el prueba y error sentimental de toda la vida, ¿no?
Claro. Aparte, imagínate, supongo que todo el mundo tiene una tendencia a contestar los cuestionarios, por más que sean con un psicólogo, un poco beneficiosamente para sí mismo, ¿no?
Estaría
nadie
bueno,
dice, soy un obsesivo del carajo y además ronco, ¿no?
De una imagen.
Claro.
Bueno, tú incluso especulas con el origen del mal, ¿no? Te preguntas si el ser humano es malo por naturaleza, si se hace socialmente o incluso como causa puede tener una enfermedad.
Sí, muchísimos delincuentes son enfermos mentales. Yo tengo una tendencia a la piedad, no solo por la víctima, sino por el asesino, entre comillas, o el culpable de algún delito. Porque cuando luego te enteras de su vida, de la vida de esos seres capaces de matar a otro, te das cuenta de las carencias que ha tenido, de la dureza en su vida, del horror que ha tenido que vivir hasta llegar a ser tan despiadado. No digo que los disculpe, pero llegas a comprender por qué alguien se ha descarriado de esa manera.
Pero lo llegamos a comprender desde el punto de vista individual, pero socialmente, cuando, por ejemplo, alguien al que le ha caído el peso de los medios de comunicación encima, que le han acusado de todo tipo de troperías, sale absuelto de un juzgado, la masa, la jauría se echa encima, ¿no?
Sí.
Es una cosa terrible. Lo hemos visto hace poco en televisión. Hace nada, vamos, ayer mismo pasó con un juicio, ¿no?
Y lo estamos viendo con el acoso sexual, con gente que vive en Estados Unidos. Es obvio que nos gusta juzgar. Y encima, que ahora no hay lapidaciones en la plaza pública, pero que hay una tendencia a lapidar, ¿no? Cuando ves a alguien que es peor que tú, humanamente dices, wow, claro, habría que matarlo, habría que expulsarlo del mundo. Pero no es tan fácil. El juzgar es muy complicado. Una de mis pesadillas es que algún día me llamen como jurado para un juicio popular, ¿no?
Así es.
Me horrorizaría.
Bueno, te brindo una solución.
A ver, dime.
Tú cuando te pidan la opinión sobre el tema dices, voy a declarar al acusado inocente.
Inocente. Y entonces te dejan
entonces
fuera.
Entonces te apartan de ahí porque tú eres una persona con una idea preconcebida.
Es verdad, tienes razón.
Bien, bueno, era una parte de todo esto. Vamos a otra cosa, que es el homenaje que rindes a la librería negra y criminal de Barcelona en la figura de su dueño, Paco Camarasa, que tuvo que cerrar por aquello de que las librerías se cierran demasiado y también es una tendencia al alza, ¿no? Te lo encuentra, se lo encuentra a Petra y le dice, quédese en la ficción, amigo mío, y deje para nosotros la triste realidad.
Paco Camarasa es un crack, es un hombre que sabe muchísimo y además está pasando por un momento de salud muy delicado. Me parecía que todos los escritores de novela negra tenemos una deuda con él, porque además es cordial, es bondadoso, es un encanto de hombre. Y un cameo, bueno, pues es un pequeño grano de arena, pero le avisé, tienes un cameo, Paco. Y decía, horror, me abronca Petra.
No, le trata con mucho cariño.
También te trató a ti bien en Sangre en los estantes, el libro que publicó con todo su enorme conocimiento sobre novela negra, ¿no?
Es una enciclopedia realmente, sí.
Oye, muchos se preguntarán si hay Petra Delicado y Fermín Garzón para mucho, porque ya son 21 años. El otro día estuve mirando las fechas, 21 años, ¿eh?
Bueno, 21 años, pero 10 libros nada más.
10
Tampoco
libros,
me he excedido demasiado. ¿Un libro cada dos años? Sí, es cierto.
Más o menos.
No lo sé, no tengo ni idea.
¿De qué dependerá de que siga la serie?
Pues de que yo me dé cuenta de que no va bien, de que tengo miedo de repetirme, de que de repente me sale una media novela que es un asco. Y creo que nos damos cuenta los escritores de cuándo se te ha acabado la inspiración o el talento para algo. Y yo soy autocrítica y en ese momento tiraré atrás. Lo que más te impide hacer eso son los seguidores.
Claro. Y además es que tú tienes seguidores en todo el mundo, es solamente aquí, vamos.
A veces son poco críticos los seguidores, sobre todo los de novela negra que siguen a un personaje. Acaban por adoptarlo como un miembro de la familia y aunque haga gilipolleces, se las disculpan. Pues no quiero que nadie disculpe si Petra falla, yo seré la primera que la jubilaré.
¿Te abroncan mucho los seguidores de Petra? Porque la metas en determinadas situaciones o no la metas en determinadas situaciones.
Cuando la casé por tercera vez, sobre todo las italianas, que el público italiano es muy abierto, muy directo, estaba firmando libros y de repente una señora me decía, ma come ha fatto sposarsi a Petra un'altra volta? Ma era libera. Sí, me abroncaron muchísimo.
Qué bueno.
Está bien. Al fin y al cabo, el lector es el último destinatario de todo ese esfuerzo, ¿no?
Es cierto.
Ahora suponemos que no vendrá otra novela de Petra Delicado, porque tú aprovechas entre novela y novela pues para ganar el premio Nadal o el premio Planeta. A ti, cuando te dejan un poquito suelta, ¡pa!
Es que llevas una racha formidable, porque es novela de Petra, un premio gordo. Novela de Petra, un premio gordo.
Es verdad. Ahora no sé ya qué voy a optar. Me queda
el Nobel, obviamente.
El Nobel o el premio de natalidad, no sé. Algo. Miss España, algo. Sí. Tendré que inventarme, ¿no? Porque...
Pero bueno, habrá otra. Ahora, ¿qué viene? Una novela fuera de la serie, supongo.
No lo sé.
No lo sabes.
Estaba comentando con mi jefa de prensa, María Arana, que estoy de vacaciones.
Ah, sí.
Y las vacaciones es no pensar en qué vas a hacer.
O sea, y no escribes nada cuando
nada.
Eso. O sea, cuando terminas un libro te olvidas un poco de todo. Y...
Normalmente no. Ya tengo algo en mente, pero esta vez estoy vacía de proyectos.
Ay, qué bueno.
¿Sabéis cuándo me doy cuenta que quiero escribir? cuando de repente veo que me estoy contando la realidad en modo literario. Subes en un autobús y hay una señora que se levanta y va a bajar. Y tú mentalmente te dices, se levantó, llevaba un abrigo gris, en tres pasos, llegó hasta la puerta y abrió. Dices, ¡tate!
Aquí te escribí. Hay una novela. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, esto es, ha sido un pequeño adelanto de lo que será una conversación mucho más larga esta tarde en la biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao a partir de las 7:30. Alicia Jiménez Bartlett charlará con nuestra compañera Idoia Jáuregui. Y allí estarán pues bastante más rato que este cuarto de hora que hemos tenido aquí, pero ya se sabe, Alicia, la radio es así.
Clic, pero ha sido intenso, ¿eh?
Sí, sí, no, otra cosa no, pero aquí nos ponemos a ello. Alicia Jiménez Bartlett en la nueva aventura de Petra Delicado, ya saben, mi querido asesino en serie. Muchas gracias y hasta cuando tú quieras.
Mil gracias.
Hasta la próxima.